favor, si traes tu Biblia, ábrela en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Hemos estado viendo este capítulo y hemos estado desmenuzando, ¿no?, lo que Pablo nos está enseñando aquí. La semana pasada vimos dos versículos, pero cuántas cosas vimos, ¿no? O sea, realmente todo lo que Pablo está hablando aquí es de mucho interés para todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, poder entender lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que tengamos entendimiento de cuál es su voluntad, dice Efesios, y parte de eso es conocer la doctrina, la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿De qué depende? Y Pablo nos está hablando de todo esto de capítulo 4 y 5. El día de hoy pues no va a ser la excepción, vamos a ver solamente tres versículos. Ya nos faltará uno para terminar el capítulo, pero es un versículo impresionante lo que vamos a ver la siguiente semana, el último versículo del capítulo 5. Pero hoy vamos a meditar en esta parte de estos versículos que nos hablan de reconciliación, ¿no? Bien importante, ¿no?, entender lo que es la reconciliación, los elementos que incluyen una reconciliación, porque muchas veces nosotros, aún como seres humanos, no podemos llegar a una reconciliación correcta con nuestros prójimos, con los demás, porque no entendemos, ¿no?, en qué se basa y cómo se fundamenta la reconciliación. Pero aquí en esos tres versículos Pablo nos deja bien claro en qué se fundamenta y cuáles son los elementos de la reconciliación. Entonces, si estás ahí, quisiera leer los versículos y oramos para comenzar. Dice el verso 18, nos quedamos ahí la semana pasada. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señor, queremos darte gracias, Señor, por este día y esta mañana, un día especial para nosotros, porque nos reunimos, Señor, como tu iglesia, a adorarte, a conocerte, Señor. Y eso venimos, Padre, y nos da gozo, Señor, el saber que tú quieres revelarte nuestras vidas. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que a través de este pasaje tú nos puedas enseñar más de ti, Señor. Que podamos conocerte aún más. ¿Qué es lo que tú has hecho por nosotros, Señor? ¿Cuánto nos has amado, Padre? Y que eso, Señor, claramente pueda cambiar nuestro corazón hacia ti, Señor. Y obviamente hacia los demás, Señor. Permítenos entender este pasaje. Señor, ayúdanos a concentrarnos en las cosas que tú quieres hablarnos. Y no solo eso, Señor, sino a ponerlas por obras en nuestras vidas, Señor. Por favor, háblanos, dirígenos, Señor, instrúyenos en tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta? Es muy claro que habla de reconciliación el pasaje, ¿verdad? Por lo menos 5 o 6 veces menciona esta palabra reconciliación con sus derivados, ¿no? Y es exactamente lo que te decía en un principio. Tenemos que entender, ¿no?, qué es lo que Dios hizo por nosotros en cuanto a la reconciliación. La Biblia habla de esto, de una reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó, digámoslo así, en una unidad, ¿no?, con Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre estaba trabajando junto con Dios en el huerto de Edén, lo vemos. Él lo puso a laborar en el huerto, a trabajar en el huerto. Él le dio un mandamiento, ¿no?, solamente un mandamiento, que no era que comiera del árbol, ¿no?, de la ciencia. El hombre, obviamente, lo sabemos en el capítulo 3, rompió esta regla que Dios hizo. Y esta regla era la única que Dios le dio, ¿no? Una sola regla que tenía que cuidar de no romper, pero no lo hizo, ¿no? Eso ya la historia lo conocemos. ¿Qué sucedió? Cuando el hombre quebranta el mandamiento de Dios, entra el pecado, ¿no? Génesis 3, entra el pecado en el hombre, entra el pecado a todo el mundo, en la tierra, ¿no? Y eso trae una corrupción, no solamente en los hombres, sino en todo el planeta, en todo el universo, ¿no? Eso tenemos que entenderlo. Y lo que sucede, ¿no?, más que otra cosa, al final del capítulo, tú recuerdas Génesis 3, cuando Dios, después de dar sentencia, ¿no?, a lo que dice de la mujer, lo que dice del hombre, y al último lo que dice de la serpiente, dice que lo sacó del huerto, ¿te acuerdas eso? Que lo sacó del huerto, un lugar de comunión. Representaba eso, un lugar donde Adán y Eva tenían comunión con Dios. Ellos platicaban con Dios, lo veían, estaban con Él. ¿Recuerdas que cuando después de que pecan dice que escucharon la voz de Dios y se escondieron de Él? ¿No? Eso es lo que trajo el pecado, una separación. Dios tiene que apartar, que sacar del huerto a Adán y Eva, ¿no? Los expulsó. Y cuando vemos eso podemos pensar, pues ¿qué onda con Dios? ¿No es un Dios de amor y de gracia? ¿Por qué los expulsa de su presencia? Pues por misericordia. Déjame decirte por qué. Porque Dios es un Dios santo, puro. Eso es Dios, un Dios justo, santo. Quiero que tengas en mente eso para poder entender todo lo que vamos a ver el día de hoy. Dios es santo y es puro. El hombre, en el momento en que peca, fue creado igual, ¿no? Con esa santidad y pureza, pero el hombre peca y entonces entra, ¿no? Lo que conocemos como el pecado, lo que hace que ya no sea santo y puro. Hay pecado en él, hay corrupción en él, hay iniquidad, impiedad, cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por lo tanto, Dios ya no puede tener una relación con el hombre. La santidad, la misma santidad de Dios, delante de un hombre pecador, lo consumiría, ¿no? ¿Recuerdas en Isaías 6 nos cuenta el profeta Isaías cuando tiene la visión de Dios y está delante del trono y es el llamado que Dios le da y se encuentra delante del trono en una visión solamente y ve el trono de Dios en los cielos y lo primero que dice: soy hombre muerto? Porque él tenía exactamente la conciencia de esto, de lo que era estar delante de un Dios santo, un hombre pecador delante de un Dios santo. Soy hombre muerto. La pura presencia de Dios me va a consumir, su santidad. Por eso es que Dios tiene que sacar del huerto a Adán y Eva. Entonces ocurre una separación entre Dios y el hombre. Una separación causada por el pecado. Y toda la Biblia me habla de esto. El mensaje del Evangelio se trata de eso. Se trata de una reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Te das cuenta? Restaurar una relación que se rompió en el huerto de Edén. ¿No? Es lo que Dios ha hecho, eso es el Evangelio. ¿Cuándo culmina esto? Lo vemos en Apocalipsis. Tierras nuevas, cielos nuevos, y estamos con Dios por toda la eternidad. Pero todo esto y lo que se trata, el mensaje de toda la Biblia es esta: el hombre reconciliándose con Dios a través de lo que vamos a ver el día de hoy, a través de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el texto. Dice el verso 18, comienza diciendo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo. ¿A qué se refiere con todo esto proviene de Dios? Definitivamente habla de lo que acaba de pasar, el contexto inmediato, los últimos dos versículos, verso 16 y 17, prácticamente el verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no proviene de nosotros. Una nueva creación, lo vimos la semana pasada, proviene de Dios, el Dios creador. No solo en la creación nos lleva a Génesis 1, sino en la redención, una nueva creación en Cristo. Entonces todo esto proviene de Dios. Habla de un cambio, una transformación que Dios ha hecho en nosotros. ¿Te das cuenta? El único que puede obrar este cambio asombroso es Dios. Por eso está diciendo: y todo esto proviene de Dios. Tiene que quedar bien claro, esto no proviene de nosotros. Para nada, de ninguna manera. Ninguna obra humana. Ninguna obra humana puede hacer algo así. Es el poder de Dios en el Evangelio. Esto proviene de Dios. Dios es el autor de la salvación, completamente. Todo vino de Dios y nada vino de nosotros. Lo único que nosotros pusimos en la salvación, ¿sabes qué fue? Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Eso fue lo que hicimos. Todo esto proviene de Dios. Y cuando Dios nos cambia, nos hace una nueva criatura, nos cambia en una renovación, en una mente como vimos, pero también nos cambia en cuanto a Dios, en cuanto a nuestra relación con Dios, que es lo que va a empezar a hablar. Por eso dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Te das cuenta? Empieza a hablar de esa palabra reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Te das cuenta? Dios nos reconcilió, dice aquí, consigo mismo. Él es quien lo hizo, por Cristo. Cuando dice por Cristo, no está refiriendo a que porque Cristo le dijo: Padre, pues hay que morir por los hombres, los pecadores, pobrecitos, velos. O sea, no es que Cristo haya abogado por nosotros, sino está hablando de por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Me explico? Él está diciendo: quien nos reconcilió consigo mismo por lo que Cristo hizo. Ahora déjame parar un poco ahí, poder entender ese término reconciliación. Pablo usa el término griego catalazo, esa es la palabra que se traduce por reconciliación, catalazo. Es muy interesante porque se traduce aquí como reconciliar, pero su significado es más profundo. La palabra catalazo son dos palabras, cata y alazo. Cata es abajo, como estar debajo, ¿no? Aún debajo, como una subordinación podría ser. Entonces bajo, y alazo habla de hacer diferente, que hay un cambio. Entonces lo que está diciendo aquí habla de un cambio, ¿no? Que nosotros estamos sujetos a ese cambio. Más o menos eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros, la reconciliación significa que nosotros fuimos sujetos a este cambio, que es el cambio que vemos en el verso 17, de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Y es un cambio de enemistad a amistad. Ese es el cambio, es lo que está hablando. Va más que reconciliar lazos o cosas, sino habla de un cambio en el corazón del hombre hacia Dios. ¿Sí me explico? Es bien importante entender eso. Hemos sido cambiados. Por eso Pablo dijo que somos nuevas criaturas. Antes vivíamos en desacuerdo con Dios y éramos rebeldes ante Dios. Pero eso cambió. Por eso dijo Pablo anteriormente: a nadie conocemos ahora según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 16, ¿recuerdas? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un cambio de mente, de perspectiva, ver todas las cosas, pero sobre todo un cambio en tu relación con Dios. Éramos enemigos de Dios. Eso es lo que trajo el pecado, enemistad, porque Él es santo. ¿Recuerdas? No somos pecadores. Es todo lo contrario a Dios. Enemigos de Dios, éramos rebeldes. La palabra correcta sería hostiles, que habla de una enemistad. Éramos hostiles delante de Dios. Ahora es muy interesante, hablando de estos términos griegos, Jesús habló de eso también en Mateo 5, verso 23. Probablemente recuerda este pasaje, Mateo 5, 23 y verso 24. Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿recuerdas este pasaje? Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Muy interesante, donde dice de que tú tienes algo contra tu hermano. Tu hermano tiene algo contra ti. Y esto lo vamos a entender más a través de este pasaje. O sea, aunque él tenga algo contra ti, dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Y dice qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios dice: ¿sabes qué? Yo prefiero más ese sacrificio que un sacrificio que puedas traer como una ofrenda al altar. Un sacrificio de corazón, reconciliación, porque eso revela lo que ha sucedido entre Dios y el hombre. ¿Te das cuenta que es lo que está Jesús enseñándonos aquí? Para mí es más agradable que haya una reconciliación en tu corazón con todos los hombres, que puedas traerme ofrendas, regalos, sacrificios. Eso es lo que Dios está viendo aquí. Pero lo interesante es que aquí en Mateo Jesús utilizó otra palabra para hablar de reconciliación. La palabra que él usó es dialazo, que también son dos términos. ¿Recuerdas? La que usa Pablo es catalazo, aquí es dialazo, ¿no? Esta palabra se refiere a un intercambio. No es tanto el cambio de una persona, sino un intercambio, una reconciliación cuando hay mutua hostilidad, cuando las dos personas son hostiles. ¿Quién nos enseña esto? Como te decía, la palabra que usa Pablo es diferente, porque en cuanto al hombre y Dios, la hostilidad solo ha estado del lado del hombre. ¿Sí me explico? La hostilidad solo, la enemistad solo ha estado del lado del hombre. Dios nunca ha sido hostil con nosotros. ¿Dios está airado? Sí, dice la Biblia. Él es tardo para la ira, grande misericordia, y no quiere decir tardo para la ira que nunca va a mostrar su ira. Claro que sí, y ya lo hizo en la cruz de Cristo. La ira de Dios derramada en su Hijo. Está airado, pero no es hostil. Son dos cosas muy diferentes y tenemos que entender. Dios no es hostil con nosotros. Tiene ira, pero no es hostil. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es justo. La enemistad realmente viene de la injusticia. Por medio de la reconciliación, los hombres dejan de ser el objeto de la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Dios está airado con el hombre, sí, no es hostil, está airado. Pero por medio de esto, de reconciliación, nosotros dejamos de ser el objeto de su ira. y ya no somos enemigos, somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, somos una nueva creación en Cristo, como veíamos. Entonces es muy interesante la palabra, por eso cuando Jesús usa el término reconciliación, usa otra palabra, dialazo, que habla de una reconciliación entre dos personas, porque en los dos hay hostilidad y tenemos que reconocer eso. Cuando tienes una enemistad con alguien, cuando tienes un pleito con alguien, tú hay hostilidad en tu corazón y por ahí tienes que empezar. En Dios no hay eso. La hostilidad solamente es de parte del hombre, por eso el que tiene que ser cambiado es el hombre. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero esto nos lleva a una parte práctica, como Jesús nos lo enseña en Mateo, ¿verdad? Reconciliarnos con los demás. Porque aún vamos a ver cómo Él nos dio este ministerio. Y el darnos el ministerio no significa solamente que lo sirvamos, sino que lo mostremos. Una reconciliación con todos los hombres. Pero para eso tiene que haber un cambio en los dos. Y tenemos que reconocer que hay hostilidad. Te diste cuenta, Jesús lo dijo. Si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes que cambiar. No esperar a que él cambie. No, el que me afectó, el que me ofendió fue él. Él le dice que, Señor, cámbialo. No, tú tienes que hacerlo. El ejemplo nos lo dio Dios precisamente y lo vamos a ver. Tenemos que reconocer, aunque tú digas, no, él fue el que me ofendió, yo no soy hostil. El hostil siempre ha sido él. Tienes que reconocer que tú también has sido hostil. En el momento en que ya hay una enemistad, aquí lo estamos viendo, es porque los dos están siendo hostiles. Bueno, yo no le he dicho nada en el ofendido, nada más ya no lo saludo, pero la indiferencia es hostilidad. ¿Te das cuenta? Y tenemos que darnos cuenta de esto. Dios ha cambiado nuestro corazón. Y eso tiene que mostrarse en nuestra relación con los demás, definitivamente. En ningún lugar en la Biblia, búscale si quieres, no lo vas a encontrar. En ningún lugar dice que Dios se ha reconciliado. Porque la enemistad existe solo por nuestra parte, como te decía. Fuimos nosotros los que tuvimos la necesidad de ser reconciliados con Dios, no Dios con nosotros. Eso tiene que quedar muy claro para poder entender lo que Cristo hizo por nosotros y ver la magnitud de su sacrificio. Él no nos ofendió a nosotros, ¿te das cuenta? Definitivamente Él es justo, en Él no hay hostilidad, como te decía. Que esté airado no significa que haya maldad en su corazón y que tenga que reconciliarse con nosotros, pedir perdón. No, de ninguna manera. De ninguna manera es así. Nosotros fuimos los que ofendimos a Dios. Esto es lo que está diciendo claramente aquí. Dios no tiene nada que cambiar, ¿verdad? Estamos hablando de eso, es la palabra reconciliación, un cambio en nosotros. Dios no tiene nada que cambiar, nunca lo ha hecho y no lo necesita hacer, porque su carácter de justicia y santidad nunca han cambiado. El cambio solamente debe ser de nuestra parte, porque nosotros fuimos quienes dejamos de amar a Dios. Nosotros fuimos quienes pecamos contra Él. Y eso trajo un cambio negativo en nuestra naturaleza. Génesis 3. Cambió nuestra naturaleza delante de Dios. Es por eso que Jesús vino a morir, para reconciliarnos, cambiarnos. Por eso es tan importante reconocer nuestro pecado, ¿te das cuenta? Somos pecadores. Reconocer nuestra maldad y hostilidad contra Dios, porque sin eso no tendría sentido la reconciliación. Hay personas que dicen, yo no, o sea, sí he hecho cosas malas, pero yo hago cosas buenas. Yo no soy enemigo de Dios, yo estoy bien con Dios. Cuidado. Tienes que entender esto, el pecado ha ofendido a Dios. Y no hay nada que puedas hacer en tus fuerzas para remediar eso. No hay nada. Has ofendido a Dios. Has sido hostil. La palabra dice que somos enemigos de Dios. Si no hemos creído en Él, si no hemos confesado nuestro pecado, si no hemos reconocido nuestra maldad, eres enemigo de Dios. ¿Por qué digo esto tan fuerte? Porque es real. Necesitas abrir tus ojos y darte cuenta de tu condición y situación. El pecado trajo un problema muy grande en los hombres delante de Dios. Enemistad contra Dios. ¿Te imaginas eso? Dime qué cosa es la que más te da terror en esta tierra. ¿Qué cosa es la que más te aterra? ¿La creación? ¿Los océanos? ¿Los cielos? Piensa solo en eso. estar en un lugar encerrado, la muerte, nada de eso se compara a la ira de Dios. ¿Sí lo ves? Nada de eso se compara a lo que merecemos por haber pecado por toda la eternidad. Quiero que abras tus ojos y te des cuenta realmente dónde estás parado. Si tú no has reconocido que has sido hostil delante de Dios, que has sido enemigo de Dios, que le has ofendido, tú no eres un creyente. No eres cristiano, no has sido reconciliado, no has entendido el Evangelio, estás muerto en delitos y pecados. Es así de sencillo. Aquí es donde empieza el Evangelio. Conoces como hombres, y eso es fe, creer lo que Dios dice: soy un pecador, estoy en enemistad contra Dios. Ahí comienza. Y cuando te das cuenta quién es Dios, o sea, tu problema no es con tu jefe, ¿verdad? Del trabajo, tu problema no es con tu esposa, tu esposo, tu problema es con Dios. Date cuenta de eso. Un Dios santo y justo. Por eso tenemos que reconocer el pecado y predicar acerca del pecado. Es ofensivo a la gente, sí, pero no es tan ofensivo como lo que hizo el pecado delante de Dios, ¿verdad? La gente necesita darse cuenta de su condición. Han pecado contra un Dios santo y ese Dios está airado. Es un Dios lleno de misericordia, pero está airado. Y tenemos que reconocer esto. Nosotros los hombres fuimos quienes ofendimos a Dios quebrantando sus mandamientos, pecando contra Él. Por lo tanto, lo más lógico sería que nosotros, los ofensores, tomáramos la iniciativa de una reconciliación, ¿verdad? ¿No es lo que esperamos? Él me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. Eso sería lo más lógico. Sin embargo, no fue así. Aquí vemos que Dios, la parte ofendida, es la que se acerca a nosotros, los ofensores, para restaurar la relación. ¿Sabes qué es eso? Gracia. Gracia. Ninguno de nosotros piensa así. Por naturaleza no pensamos así. Él me ofendió, tiene que venir a pedirme perdón y a ver si lo perdono. A ver si gana el perdón. Pero ¿cuándo has pensado, yo voy a pedirle perdón a él? Pues eso fue lo que Dios hizo. ¿Te das cuenta? Que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nosotros no podemos culpar a Dios por esa separación, por esa enemistad, porque Dios no hizo nada que produjera la separación, como te decía. Lo que produjo la separación entre Dios y los hombres fue el pecado del hombre, como te decía en Génesis. Nosotros somos quienes hemos ofendido al Dios Santo. Los únicos culpables de tal separación somos nosotros los pecadores. ¿Sí está claro? ¿Lo crees? Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Dios dice. Sin embargo, vemos aquí, Dios fue quien tomó la iniciativa e inició la obra de reconciliación. Nuestro Dios ofendido nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué muestra de misericordia y de gracia de parte de Dios hacia el hombre? La reconciliación no se efectuó cuando el hombre tomó la decisión de reconciliarse con Dios, ¿verdad? La reconciliación se efectuó cuando Cristo murió en una cruz por el pecador. El hombre que ha ofendido a Dios con su pecado, Cristo muriendo por él. El verdadero significado de la reconciliación es este: que Dios tomó la iniciativa para recibir al hombre pecador. O sea, a pesar del pecado, de los delitos, a pesar de nuestra rebelión, nuestra hostilidad en contra de Dios, Dios nos recibe. No merecíamos eso. Ese es el verdadero significado de la reconciliación, ¿te das cuenta? Por años el hombre ha creído que él es quien debe de comenzar la reconciliación con Dios. Pero no es así. A eso es lo que se le llama religión. Exactamente. La palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a ligar, o religere, que significa volver a unir. Pero ese es el hombre tratando de alcanzar eso. Esa es la religión. El hombre por sus esfuerzos tratando de agradar a Dios, tratando de estar bien con Dios. Pero aquí vemos, no va a suceder eso. Nuestro pecado no alcanza un perdón de parte nuestra, que podamos hacer algo para satisfacer a Dios. ¿Te das cuenta? Y nos pueda perdonar. No se puede. La reconciliación no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios ha hecho. Por lo tanto, la reconciliación solamente la recibimos nosotros. No podemos hacer nada. Por eso la Biblia es tan clara en esto, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y aquí lo estamos viendo. Por medio de la fe. Y es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. ¿Te das cuenta? Porque no puede ser. Es un don, es un regalo, una dádiva de Dios. Por gracia soy salvo. La salvación viene de Él. Y aquí lo estamos viendo claramente. ¿Te das cuenta? Ni la ley, ni el sistema levítico de sacrificios, nada que el hombre pueda hacer podía efectuar la reconciliación del hombre con Dios. Ninguna obra humana tiene la capacidad de generar reconciliación. Dios la efectuó por medio del sacrificio de su Hijo amado. Esa es la realidad. Algo que vamos a ver detalladamente la siguiente semana. ¿Te das cuenta entonces? Hay una enemistad, una hostilidad en el corazón del hombre contra las cosas santas, incluyendo a Dios mismo. Aún aquellos que dicen, no, espérame, hostilidad, enemistad, ya son palabras muy fuertes. Pues no voy a la iglesia, pero pues no soy enemigo de Dios. ¿No? Te voy a decir algo, aún como creyentes, seguimos mostrando hostilidad ante Dios y enemistad. Apenas la palabra nos muestra algo en nuestro corazón, algo que nos ofende o nos lastima, y luego ya nos molestamos. Eso es enemistad contra las cosas santas, contra Dios que es santo. Cuando alguien te exhorta, te anima, inmediatamente te sientes ofendido. Es que me dijo las cosas así y yo no veo amor. O sea, ¿en serio? Estás siendo hostil delante de Dios. Eso es lo que estás haciendo, es esa enemistad contra Dios, contra las cosas santas. ¿Te das cuenta? Y tienes que recordar esto nuevamente. Cristo murió por mí. Yo no soy nadie para ponerme a decir, ay, es que me ofendió, es que me hizo esto. O sea, tú has ofendido a Dios. Mejor cállate, agacha la cabeza. ¿Me explico? Humíllate. La Biblia habla todo el tiempo de eso. Esa es la conducta correcta de alguien que ha sido reconciliado con Dios. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Es una realidad, hay una enemistad en nuestro corazón, una hostilidad contra Dios. Y solo un acto puede eliminar esta enemistad. ¿Cuál es ese acto? La gracia de Dios demostrada en el sacrificio de su Hijo. Es lo único que tiene poder para cambiar el corazón orgulloso, hostil y rebelde de los hombres. Eso es lo que está viendo. Una nueva creación, ¿verdad? Un nuevo corazón. Una nueva relación con Dios. Pero todo comienza aquí, en nuestro corazón. Dios está limpiando nuestro corazón del pecado. Y algo que no podemos hacer, como hablábamos de religión, es lo que Dios está haciendo a través de una reconciliación, cambiando nuestro corazón hacia Él. Y es bien importante entender eso. Por eso Pablo escribe en Romanos 2, verso 4. Romanos 2, 4 dice... ¿Recuerdas este texto cuando dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Hablando de esto, de Dios, su paciencia, su benignidad, su longanimidad. O sea, ¿estás menospreciando eso, lo rico que es en cuanto a esto, ignorando esto, que su benignidad te guía a dónde? Al arrepentimiento. Su gracia, su amor, su paciencia es lo que nos guía a este cambio, Arrepentimiento es cambio de mente. A este cambio te das cuenta. Pero si tú y yo no tomamos en cuenta y nos damos cuenta de lo que hace el pecado, lo que es el pecado y lo que ha hecho el pecado, como la Biblia lo enseña, nunca vamos a entender la gracia de Dios. Nunca vamos a poder ver la benignidad, paciencia, longanimidad de Dios. Por lo tanto, nunca va a haber un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Tenemos que entender lo grave de esta situación. El pecado que hay en nosotros, que trajo hostilidad ante Dios, enemistad contra Dios. La enemistad en el corazón del hombre es el gran impedimento para su salvación. Ese es el problema. El propósito del Evangelio es hacer un cambio, como vemos, un cambio completo en la mente y los actos del hombre. Pero el primer objetivo del Evangelio es esta, la eliminación de la enemistad del corazón del hombre hacia Dios. Por eso tiene que haber reconciliación. Y esto ocurre cuando el hombre está dispuesto a aceptar la salvación que Dios ha provisto para él. ¿De qué forma? En los términos que Dios ha determinado, estipulado y que ha ofrecido al hombre. No nuestros términos, eso es basura, eso no sirve. Dice la palabra de Dios que son trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras mejores obras es lo que Él ha dado, ofrecido, el Evangelio, a su Hijo muriendo por los pecadores. Por eso dice, fuimos reconciliados por Cristo, ¿te das cuenta? Por lo que Él hizo. Fuimos reconciliados por Cristo, por su muerte y su resurrección. Esos dos hechos son lo que hace posible no solo una nueva creación, también una reconciliación entre el hombre y Dios. Romanos 5, verso 10, también nos dice esto. Romanos 5, 10, otro pasaje paralelo donde habla de la reconciliación. Dice, porque si siendo enemigos, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que no son palabras mías? Son palabras de Dios. Siendo enemigos, eso éramos, enemigos, fuimos reconciliados. La misma palabra que Pablo usa, catalazo. Fuimos reconciliados con Dios. No nos reconciliamos nosotros, fuimos, alguien hizo eso, Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por esto, por la muerte de su Hijo, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta de lo importante que es la reconciliación? Un término que muchas veces no vemos en cuanto al Evangelio, pero ahí está, y aquí lo estamos viendo, es bien importante entenderlo. El sacrificio perfecto de Cristo es el único que podía satisfacer completamente todas las exigencias de justicia santa de Dios el Padre. A ese grado, no hay nada que tú y yo pudiéramos hacer, solamente el sacrificio de Cristo, su Hijo. Por eso, la palabra enseña claramente que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres en cuanto a salvación, es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5 y 6, déjame citarlo. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nos reconcilió por Cristo. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿cómo dice tu Biblia? En rescate por todos. 1 Timoteo 2, 5 y 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús se dio como un rescate, eso es lo que significa expiación, un rescate, un pago por una ofensa. Cuando confiamos en Cristo, cuando confiamos en su sacrificio, creemos en Él, dejamos de ser extraños y enemigos con Dios y nos convertimos en hijos de Dios, amigos de Dios. Por eso es bien importante entender el Evangelio completamente y entender nuestra condición. Entonces encuentra sentido, ¿te das cuenta? Claro, yo no podía pagar eso, pero Dios lo hizo en su Hijo. Dios lo hizo en su Hijo. Fíjate lo que dice Isaías 53, eso está profetizado. Déjame citarte, Isaías 53, verso 4, al verso 6, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién está hablando? Del Mesías, de Jesús, el Cristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te das cuenta por qué fue herido Jesús? ¿Por qué fue a la cruz? Por tu rebelión, por tu enemistad contra Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La Biblia habla de pecado, no habla de errores o fallas o faltas, habla de pecado. Y tenemos que verlo así. Es una ofensa delante de Dios Santo. Que Dios nos permita entender la magnitud de lo que significa pecado, para que entonces podamos abrazar el Evangelio y no soltarnos de él. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra, ¿qué dice ahí? Paz. En una reconciliación, al fin es una unión. La palabra paz significa unir dos cosas que están en enemistad. Y ese es el fin, paz. El castigo de nuestra paz. ¿Te das cuenta? Nuestra paz tenía un pago, un castigo. Y Jesús lo llevó por nosotros. Eso es el Evangelio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa fue la enemistad, la hostilidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, sin tomar en cuenta a Dios, el Creador, el que nos hizo a su imagen y semejanza. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Esa es la reconciliación. ¿Te das cuenta? Y todos los que hemos sido reconciliados con Dios, ¿en qué sentido? Lo único que tú y yo hacemos en la reconciliación es creer, es la fe. ¿Te das cuenta? Es lo único, creer lo que Dios hizo, no hay nada más. Pero esa fe trae un arrepentimiento genuino, una confesión de pecado. Sí, soy un pecador, yo merecía la muerte, la ira de Dios, la justa ira de Dios, pero Él la recibió por mí y por gracia soy salvo. Y ahora mi corazón cambia hacia Dios, hacia aquel hombre, aquel ser que me hizo, me formó, del cual me aparté, pero el cual me trajo nuevamente a Él con lazos de amor. Entonces puedo reconocer eso y hay gracia en mi corazón. Y eso cambia totalmente. Entonces, cuando he recibido eso, dice aquí el texto al final del verso 18, y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Te das cuenta? Pablo deja claro esto en los dos versículos. Y nos dio el ministerio, aquí lo dice así, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio, la palabra es habla de diaconía, un servicio. Pero ese ministerio no está aquí en la iglesia. Ese ministerio está en nuestras vidas, donde quiera que vamos. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación es persuadir a los hombres a aceptar el amor y la misericordia de Dios, que se arrepientan para que sus ofensas sean perdonadas. Eso es, que podamos compartir a otros lo que tú y yo hemos vivido y experimentado en Cristo, algo que ya entendemos, lo que Cristo hizo por nosotros. Cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo genuinamente puede hacer esto. No necesitas saber de teología, no necesitas conocer pasajes de memoria. Tú ya experimentaste la reconciliación, por lo tanto tú ya puedes hablarle a otro de esa reconciliación. ¿Te das cuenta? Por eso dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Los que hemos sido reconciliados con Dios tenemos la encomienda de llevar el mensaje a otros. ¿Te das cuenta de eso? Ahorita vamos a regresar a ese tema en el verso 19, pero fíjate cómo comienza diciendo el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y aquí empieza a explicar cómo fue esto, cómo sucedió esa reconciliación, parte de esto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto puede tener dos connotaciones. Dios estaba en Cristo. Algunos hablan de que está hablando de que Dios estaba en Cristo, literalmente hablando de la unidad, ¿no? Como si estuviera unido a Cristo y es Dios, como dice Jehová, cargó en él, ese mismo sentido, el pecado de todos nosotros. O sea, Dios en Cristo llevando nuestro pecado. Pero otros lo ven de otra forma, de lo que Dios está haciendo en Cristo, en la cruz de Cristo. Que Dios estaba ahí en Cristo, en esa cruz, haciendo algo, reconciliando consigo al mundo. ¿Te das cuenta de eso? El resultado de la expiación, lo que Cristo hizo por nosotros, es este: reconciliación. Ese es el resultado. Eso es lo importante. Que tú ya te pusiste a cuentas con Dios, ya estás bien con Dios. Confesar tu pecado, la palabra confesar es hablar la misma cosa, eso significa confesar. ¿Te das cuenta? Hablar la misma cosa con Dios: Señor, soy un pecador, es cierto lo que tu palabra dice, pero también es cierto que Cristo murió por mí y por gracia soy salvo. Eso es confesar tu pecado. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí hay un par de cosas que son difíciles de interpretar. Cuando dice no tomarlos en cuenta a los hombres sus pecados, las dos preguntas serían estas: ¿qué se refiere con no tomándolos en cuenta? Y ¿a quiénes se refiere cuando dice a los hombres? Vamos a ver las dos. Tomándoles en cuenta es una palabra en griego que es la palabra logizomai. Hemos visto esta palabra, la vimos en Romanos 4, me parece, cuando hablaba de la justificación por fe, hablando de Abraham como ejemplo, y su fe le fue contada por justicia, ¿recuerdas? Esa palabra contado es la misma palabra que usa aquí, logizomai. Es un término teológico que implica depositar algo en la cuenta bancaria de otro. De eso está hablando, no tomándolos en cuenta. No quiere decir que Dios simplemente se hizo de la vista gorda, como decimos por ahí, y olvidó nuestro pecado. Eso no sería justo, ¿verdad? Y Dios es justo. Lo que está diciendo es que Dios no depositó en nuestra cuenta nuestro pecado. ¿Por qué? Porque lo depositó en otro lugar, o más bien en otra persona, en la persona de Cristo. De la misma forma, Dios pone, lo vamos a ver la siguiente semana, Dios pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Hay un intercambio, una sustitución. ¿Te das cuenta? No es que simplemente Dios hizo en cuenta de que ahí no pasó nada, esa vida no pasó nada. No, eso no sería justo. Hubo una ofensa. Y Dios es justo. Y tenía que resolver eso. Porque el hombre no lo podía hacer. ¿Y cómo lo hizo? Puso ese pecado en Cristo. Por eso dice, no tomándolos en cuenta. De esa forma, poniéndonos en otro lugar. La justicia que nuestro pecado demandaba no fue simplemente eximida, fue satisfecha en Cristo. Si el pecado simplemente puede ser eximido, excusado, entonces nunca hubiera habido una necesidad de satisfacerlo. Porque tenemos que entender eso. Dios está airado con el hombre. La única forma de apaciguar esa ira, satisfacer esa ira, era haciendo justicia. Y eso lo hizo en Cristo. ¿Sí me explico? Por eso dice, no tomándolos en cuenta. La cruz no tendría sentido solo si fuera así. Si simplemente Dios, ya olvidó el pecado, no tendría sentido. La cruz hubiera sido solo una crueldad de parte de Dios hacia su Hijo. No, tiene todo un sentido, reconciliación. Hubo una ofensa. Entonces, no tomándolos en cuenta significa eso. La segunda parte que te decía, la pregunta es, ¿a quiénes se refiere cuando dice a los hombres? No tomándolos en cuenta a los hombres. ¿Se refiere solo a los creyentes? ¿Aún a los que no han creído pero que un día creerán en Él? ¿O se refiere a todos los hombres, creyentes y no creyentes, aún los que nunca van a creer en Él? Bueno, para empezar, en el texto original no aparece la palabra hombre. Eso se añadió. La referencia que hace cuando dice que no se toma en cuenta el pecado es al mundo, como lo menciona en la primera oración. Déjame citarte la versión NBI, Nueva Versión Internacional, es un poco más claro en esto, que la traducción es un poco más clara. Dice: Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Realmente eso es lo que dice el original. Nunca menciona a los hombres, pero cuando dice no tomándoles en cuenta sus pecados, el objeto es el mundo. Por lo tanto, todos los hombres, está hablando de todos los hombres. Pero ¿quiénes son todos esos hombres? Como te decía, creyentes, aún creyentes que no han creído pero van a creer, o todos los hombres, creyentes y no creyentes, aún los que nunca van a creer en Jesús. Para poder entender esta oración, primero voy a explicar lo que no es, ¿okay? Pablo no está hablando del universalismo. Ya hemos hablado anteriormente de esto, pero quiero volverlo a explicar porque es muy claro esto. Pablo no está hablando del universalismo. ¿Qué dice el universalismo? Dice que todos los hombres son salvos porque Cristo murió por ellos. La Biblia dice, perdón, la Biblia enseña claramente que el hombre tiene que responder a la salvación, ¿verdad? Por lo tanto, el universalismo es una herejía, una doctrina que ha engañado a muchos, creyendo que todos van a ir al cielo únicamente porque Dios es bueno y murió por todos, aun por los que le rechazan. Pero no es así. No sería justo eso tampoco. Hay una respuesta de nuestra parte en la reconciliación, ¿verdad? Es bien importante entender eso. Para que haya una reconciliación y llegar al punto de una reconciliación, los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Tú te das cuenta de eso? Que Cristo haya muerto por todos, que Dios haya hecho toda esta parte, pero si el hombre rechaza eso, no hay una reconciliación. Eso es lo que dice el universalismo. Ya el hombre está reconciliado, aunque rechace a Dios, aunque siga siendo hostil toda su vida aquí en la tierra, él va a ir al cielo. No, de ninguna manera. ¿Qué sentido tiene entonces el sacrificio de Cristo? Entonces no está diciendo eso. Algunos comentan que se refiere a que Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no sin excepción. Déjame de aclarar esto. Ellos dicen que Jesús murió por todos, pero cuando habla por todos está hablando de una distinción entre razas, etnias, judíos, griegos, pero no por excepción. O sea, no murió por todos los hombres, solamente murió por los que iban a creer. Tampoco se refiere a eso, porque cuando Pablo habla de distinción, siempre usa los nombres: judío, gentil, griego, bárbaros, hombre, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo no está hablando de distinción, sí está hablando de excepción. Creo lo que dice, que Jesús murió por el pecado de todo el mundo. Y eso hace que podamos considerar realmente lo que Cristo hizo, aún muriendo por el hombre pecador. Aquel hombre, más bien el hombre que no iba a creer en él. Entonces la duda sería, ¿y entonces cómo va a ser juzgado a él? Entonces, si ese universalismo va a ir al cielo nada más porque Dios murió por él, no. Dice Primera de Juan 2, hemos visto el pasaje también, Primera de Juan 2, verso 2, y él es la propiciación, el pago, el rescate, ¿te acuerdas? Él es la propiciación por nuestros pecados, Jesús. Y dice a continuación, y no solamente por los nuestros creyentes, sino también por los de todo el mundo. No habla de distinción, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿De qué está hablando? Jesús murió por los pecados de todos los hombres. Por lo tanto, los que serán condenados al infierno son aquellos que no respondan al mensaje de reconciliación de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? En Juan, fuimos al estudiar Juan 3, verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿recuerdas? Sino para que el mundo sea salvo por él. Lo cantábamos hace un rato. Ese propósito, salvación, no condenación. Pero fíjate lo que dice el verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su condena va a ser por no creer. Por eso dice el verso 19, y esta es la condenación: que el hombre ha sido un pecador, que el hombre es enemigo de Dios. No, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. que Jesús se revela al hombre y muestra la reconciliación, y el hombre dice: no le entro, no me interesa, quiero seguir siendo enemigo de Dios. Y eso es lo que lo va a condenar al infierno. ¿Te das cuenta? Solamente la reconciliación es lo que nos lleva al cielo con el Padre, reconciliados con Él. Nadie, ninguno que sea enemigo de Dios, va a estar con Dios en la eternidad. Y no es porque Dios sea malo, es porque tú no quieres estar ahí. ¿Te das cuenta? Es por tu problema, es por tu corazón. Dios ya hizo suficiente, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, como vimos. ¿Sí queda claro eso? Jesús murió por el pecado de todos los hombres, incluyendo creyentes y no creyentes. Pero el juicio de los no creyentes va a venir por eso, porque no creyeron. Pero no debemos de perdernos de lo que realmente nos está enseñando este pasaje: la reconciliación del hombre con Dios. Aunque no lo menciona el texto, está implícito el perdón de Dios. ¿Sí te das cuenta? En la reconciliación el perdón es esencial. Es esencial. Y Dios tomó la iniciativa para perdonar al hombre pecador. El medio de la reconciliación es el perdón de los pecadores. Solo por el perdón de los pecados el pecador puede reconciliarse con Dios, porque lo que nos ha separado eternamente de Él es el pecado. Es lo que Dios vino a hacer en Cristo. El gran predicador Spurgeon dijo esta frase: usted y su pecado deben separarse, o usted y su Dios nunca estarán juntos. ¿Te das cuenta? Tenemos que entender eso, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, porque Cristo lo llevó en la cruz. Lo vamos a ver la siguiente semana. Y vuelvo a terminar con esto, el verso 19: y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. La primera vez en el verso 18 lo dijo diferente: y nos dio el ministerio de reconciliación, ¿verdad? Y ahora dice: y nos encargó a nosotros los creyentes la palabra. No solo nos lo dio, dice, nos encargó, es un encargo de Dios al hombre creyente, obviamente. La palabra de la reconciliación, la palabra, palabra es logos, que nos lleva inmediatamente al Hijo, a Cristo. Es el Evangelio. Nos encargó la palabra de la reconciliación, porque cuando hemos experimentado la reconciliación con Dios, como te decía hace un rato, lo natural es que nos reconciliemos con los hombres. No podemos disfrutar la reconciliación efectuada por Dios y oponernos a la reconciliación con los hombres. Es por eso que Dios dice: esto es lo que es adoración genuina, que vayas y te pongas de acuerdo con tu adversario antes de traer una ofrenda a mí. Eso es, porque me estás mostrando que has entendido lo que hice por ti. ¿Sí me explico? Como creyentes, la reconciliación tiene que ser no solamente un concepto teológico en nosotros, sino una realidad práctica y personal en nuestras relaciones con los demás. Mostrar eso. Quien te haya ofendido, tú tienes que dar el primer paso, porque así aprendiste de Dios. Él me ofendió, no importa, voy a pedirle perdón. Estás loco, dices. El Evangelio es locura, ¿verdad? ¿Pero quién es? A los que se pierden. Pero los que se salvan es poder de Dios. Deja de pensar así. Si eres salvo, empieza a verlo como poder de Dios. Eso es lo que va a mover el corazón de los hombres. Y estás mostrando a Cristo. Es el encargo que Dios nos dio. Mostrar lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Dios es quien planeó la reconciliación. Cristo fue quien la ejecutó. Y ahora nosotros somos los que hemos de llevar este mensaje de reconciliación con todos los hombres. Verso 20 termina diciendo esto: así que somos embajadores en nombre de Cristo, Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto solamente está en el corazón de un hombre que ha sido cambiado, ¿verdad? Y que ha entendido la reconciliación con Dios, definitivamente. Así que una conclusión de todo lo que viene diciendo, somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, hay una demanda de nuestra parte al recibir la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo. No somos embajadores de México, de un país, de una iglesia. Somos embajadores de Cristo, mostrando lo que Cristo hizo por nosotros. Un embajador es un enviado, un representante, un mensajero de quien lo envió. Es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿te das cuenta? Y dices, pero está hablando solamente de los apóstoles. No, esto es la gran comisión, ¿verdad? Lucas 24, verso 46, 47. Lucas 24, Jesús dice esto: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es la gran comisión. Marcos 16, verso 15, Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es la gran comisión. Dios nos comisionó. Somos embajadores de una misión. Nos encargó este mensaje. ¿Qué mensaje? Las buenas nuevas de Dios para el hombre. No es un mensaje cualquiera. No es una noticia cualquiera, olvidada. Es una noticia que se va a reconocer por toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Cuando empiezas a entender la reconciliación, te das cuenta de la magnitud de este mensaje, el poder de este mensaje. Y entonces entiendes, sí es cierto, Dios me dio esta comisión. Somos embajadores, soy un representante. Cada creyente es un embajador de Cristo. Todos los creyentes somos mensajeros y representantes de quien nos envió, nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Representamos a Cristo en esta tierra. Déjame citarte lo que dice un pastor, David Gusick. Dice esto: un embajador no habla para agradar a la audiencia, sino al rey que le envió. Un embajador no habla bajo su propia autoridad. Sus propias opiniones o demandas significan poco. Él simplemente dice lo que se le ha comisionado decir. Pero un embajador es más que un mensajero. Él también es un representante. Y el honor y la reputación de su país están en sus manos. Pablo lo entendió claramente. Él dice: nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Somos representantes, ¿te das cuenta? Del cielo, del reino de Dios. Es necesario entender esto, porque si has puesto tu fe en Cristo, eso es lo que eres. Si has sido reconciliado, si has entendido la reconciliación, eso es lo que sigue: representar fielmente lo que Cristo hizo por nosotros y poder reconciliarnos con todo el mundo. No tener enemistad con nadie, porque nuestra enemistad con Dios ya no existe. Hemos entendido esa parte de la ofensa, el perdón y la reconciliación. Y ya no quieres vivir en enemistad, porque donde hay enemistad hay pecado. Entonces sí podemos entender esto: somos embajadores de Cristo. Somos portadores y agentes con la obligación de anunciar la reconciliación entre los hombres y Dios. Qué gran privilegio, pero qué gran responsabilidad. Y esto no es aquí en la iglesia, como te dije hace un rato, es en tu vida diaria, donde quiera que estés. Hablarles a otros de lo que Jesús ha hecho por ti, de lo que Jesús ya ha hecho por ellos. Ellos tienen que responder a eso. Por eso Pablo dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Recuerdas lo que dijo Pablo? El amor de Cristo nos constriñe. Y yo veo aquí eso. Por eso Pablo puede decir esto: como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué cosa? ¿Por qué Dios debe de rogar? ¿Te das cuenta de eso? Como si Dios rogase. Ese es el amor de Dios. Por su gran amor con que nos amó. Por eso. y nos usa a nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por qué por medio de nosotros? Porque nosotros los creyentes hemos experimentado la reconciliación. ¿Quién más sino aquel que ya ha experimentado eso? No te puedes quedar para ti solo ese mensaje, ¿verdad? Tienes que dárselos a otros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. ¿A quién le dice Pablo esto? ¿A los corintios? ¿O está hablando de no creyentes? Yo creo que a todos, aún a los corintios. ¿Recuerdas la situación que está viendo Pablo con los corintios? Hay una enemistad entre ellos. Pablo salió, la última vez que estuvo con ellos, con mucha tristeza en su corazón, con dolor, porque ellos no lo apoyaron, le dieron la espalda. Aunque aquí ya ha habido arrepentimiento de parte de ellos, lo vamos a ver en el capítulo 7, Pablo está hablando de esto, la reconciliación. Él está abogando a lo que hay en sus corazones. Os rogamos en nombre de Cristo, no es cualquier nombre. El nombre de Cristo significa lo que Cristo hizo. Les rogamos por eso, por lo que Cristo hizo. Reconciliados con Dios. Y como iglesia debemos de tener este sentir y esta urgencia, aún de rogar al mundo que se reconcilie con Dios. Pero nuevamente, de acuerdo a los términos que Dios ha provisto. Cristo muriendo por los pecados. Por lo tanto, el hombre es pecador y es hostil contra Dios. El mensaje de la iglesia es este, ¿te das cuenta? Es un mensaje de reconciliación. Siempre debió de haber sido así. Dios reconcilió al mundo consigo mismo por Cristo en la cruz. Y está dispuesto a salvar a todos los que confían en su Hijo. Ese es el mensaje de reconciliación. El mensaje de la iglesia no es un mensaje de superación personal, ¿verdad? O de reforma social o de prosperidad terrenal. No, el mensaje de la iglesia es este, reconciliación. Dentro y fuera de la iglesia, el mensaje de la iglesia es reconcíliate con Dios. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros, la iglesia, los creyentes, tenemos las llaves del reino. Eso significa tener las llaves del reino. Es la palabra de la reconciliación, el evangelio de Jesucristo. Te estás quedando con la llave, tú solo. Lleva el evangelio. Ese tiene que ser el mensaje de la iglesia, una iglesia sana. No estar hablando tonterías en un púlpito. Es esto, lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Dios hizo en Cristo, reconciliándonos al hombre pecador, al ofensor, consigo mismo. De eso se trata. Esa es la reconciliación. Entonces nos ponemos de acuerdo y hay una reconciliación, hay un cambio en nosotros, en nuestro corazón. Reconocemos quiénes somos y podemos venir delante de Dios y confesar nuestros pecados y recibir su perdón. Genuinamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Dice la palabra así. Es esto, el cambio de nuestro corazón. Pero siempre va a ser eso, aún si el día de hoy. Te das cuenta que aún siendo hijo de Dios hay enemistad en tu corazón, hostilidad. A lo mejor hay algo que Dios está trabajando en tu corazón y tú no lo aceptas y lo estás rechazando y dices, no, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, estás en contra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Recuerda lo que Él hizo por ti, murió por ti, para que ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Recuerda lo que vimos? Se trata de Él, porque Él dio el primer paso. Juan lo dice de otra forma en su primera carta, primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es la reconciliación. Vamos a orarte por eso. Señor, gracias, Padre. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra y poder ver lo que significa la reconciliación. Primeramente, Señor, ser reconciliados nosotros contigo, Señor. Éramos hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres hostiles contra ti, Señor, enemigos tuyos. Eso éramos, Padre. Eso dice tu palabra. Señor, como hombres pecadores, lo único que hacíamos era eso. Antes de conocerte, lo único que nuestro corazón era hacía era ser rebeldes contra ti, Señor. Pero ahora, Señor, por esto, por el ministerio de la reconciliación, por la palabra de la reconciliación, por el Evangelio, pudimos entender lo que tú has hecho por nosotros. Señor, tú moriste en una cruz y lo hiciste, Señor, pagando el precio de nuestro pecado. Y ahora, Señor, al entender eso y al abrazar ese sacrificio, al reconocer que tú lo hiciste por nosotros, que tú pagaste ese castigo de nuestra paz, Señor, tenemos reconciliación contigo. Has cambiado nuestra mente, nuestro corazón, y sobre todo has cambiado nuestra relación contigo, Señor. Ahora somos hijos tuyos. Ahora somos amigos tuyos. Y te damos gracias. Ayúdanos a meditar en esto, a guardar en nuestro corazón. Y no solo eso, Señor, a llevarlo donde quiera que vayamos. Como eso, como lo dijiste, como un ministerio que tú nos diste, como, Señor, un encargo, como embajadores tuyos, llevando la palabra a todos los hombres. Tú ya hiciste lo que nadie podía hacer, Señor, ningún hombre podía hacer. Ahora nos toca hacer lo que podemos hacer, y es abrir nuestra boca y hablar de las maravillas que tú has hecho con nosotros. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Gracias por enviar a tu único Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por morir en esa cruz y dar tu vida. Gracias, Señor Jesús. Y Padre, gracias por amarnos de esa forma y por haber hecho este plan. Gracias, Señor, por perdonarnos. En nombre de Jesús. Amén.